Arracha el león.
Matrón, matrona, ¿cómo te tengo que tratar?
Yo casi siempre digo matrona.
Matrona.
No me complico la vida con buscando nombres alternativos, masculinos o demás.
Pero existe la palabra de matrón, ¿no?
Parece ser que sí, parece que últimamente sí que está aceptada. Pero bueno, en general nosotros yo creo que utilizamos casi siempre el nombre de matrona, pues, porque es más fácilmente identificable por todo el mundo.
¿Y si aparece de repente un hombre, alguien te ha dicho algo? Porque normalmente lo tenemos también asociado a la figura femenina, ¿no?
Yo no he tenido casi nunca, bueno, sin ningún problema en ese sentido. Y sí que es una profesión mayoritariamente femenina, lógicamente, pero...
Ya. ¿En qué centro? Estás en un centro de la red de sanitaria de Euskadi, ¿no? De Osakidetza.
Sí, yo trabajo actualmente, tengo la plaza en el hospital de Arrasate, de Alto Deba, en Mondragón. Y bueno, aunque también he trabajado previamente en un hospital de Cruces, pero bueno.
Ya. ¿Cómo decidiste que este podía ser tu oficio, tu profesión?
Bueno, pues un poquito, no por casualidad, pero casi. Yo hice los estudios de enfermería y ya durante la carrera, pues bueno, pues me empezó un poquito a entrar la cosa de que también podría dedicarme posteriormente a ser matrona, porque es una especialidad dentro de la enfermería, es una residencia que hay que hacer, un tipo MIR.
Sí.
Y bueno, tenía algunas compañeras que tenían esa intención y bueno, me metieron también un poco el gusanillo para bueno, pues probar, porque hay que hacer un examen, no es un acceso directo, sino que es una especialidad que hay una selección previa. Y bueno, fue hacer el examen, aprobar la posición y bueno, ya entrar en este mundo del que ya pues casi siempre todo el mundo en que entra no sale,
¿no? Estás enganchado completamente. Es como estar enganchado un poco a la vida, ¿no? Al final es como la esencia propia de la vida, ¿no? Acompañar a una mujer en antes, durante y después, porque además tenéis como distintas fases, ¿no?
Pues sí, porque realmente nosotros vivimos procesos muy, muy intensos, son procesos vitales que además, bueno, pues que casi todo el mundo vive a lo largo de su vida y, bueno, nos hace un poquito partícipes durante ese tiempo, ¿no?, que compartimos con las familias, con las mujeres, pues de
esa situación. Buena noticia,
claro. Y sí, ciertamente hace que sea una profesión que a la mayoría de las personas que estamos en ella pues nos enganche de forma
es gratificante. Bueno, hay momentos duros también, supongo. No siempre se lleva a término bien y existe esa opción de que se puedan torcer las cosas, ¿no?
Y bueno, y luego al fin y al cabo es un trabajo. Es un trabajo y como todos los trabajos, pues tienen sus circunstancias,
sus pros, sus
contras, su cansancio, su trabajo, su estrés, sus turnos, bueno. Y además en nuestro trabajo concretamente, lógicamente, estamos hablando de personas, les tenemos enfrente, de situaciones además muy intensas, que además se pueden, lógicamente también, pues dar situaciones de... pues bueno, pues desgraciadas y demás, y eso también, hombre, pues nosotros no somos de piedra y estamos ahí pues para lo bueno y para lo malo y forma parte de nuestro trabajo, de hecho es una de las partes principales de nuestra profesión.
¿Acompañáis antes de la concepción, si la mujer así lo requiere, si lo necesita por algún problema de salud o, pues bueno, quiera embarazar, o sea, quedarse embarazada, pero pues tenga que llevar algún control también? ¿Eso es importante o se puede obviar?
Las matronas, como profesionales, tenemos las competencias de acompañar a la mujer en todo su proceso reproductivo, en todas las etapas de su sexualidad, antes de, incluso, bueno, por supuesto, antes del embarazo, durante y después. No estamos solo subordinados a la atención al parto. Pero bueno, desde el punto de vista de atención al nacimiento, pues es un punto importante y el antes, ¿no? El se controle el proceso, bueno, valorar que el proceso esté dentro de la normalidad y es uno de los trabajos, bueno, de hecho es uno de los trabajos que más tiempo nos ocupan.
Así,
como profesión, digo, hablo como profesión porque, bueno, luego cada uno de los profesionales estamos en puestos diferentes y no todos tocamos con la misma intensidad, todas esas
¿A ti cuál partes. De las fases te gusta más? O sea, antes del embarazo, el embarazo, el parto, después del parto, ¿cuál es el momento que más te gusta?
Nosotros, yo particularmente estoy más especializado, si se puede decir de alguna manera, en la atención al parto. Yo trabajo en un hospital que atendemos básicamente el momento del parto. Uh-huh. Trabajo en el área de partos del hospital de Arrasate y luego también cuando atiendo partos en casa me dedico lógicamente eso al momento del parto.
Últimamente las noticias han sido pues tremendas también por ese momento del parto en casa de una pareja que lo ha pasado mal porque pues salió mal el asunto. Pero dentro de Osakidecha se da la opción también de poder parir en casa. O sea, eso es, a ver, una novedad para dentro de lo que es el esquema actual, pero tampoco es una novedad porque antes se hacía así, ¿no?
Actualmente Osakidecha no lo ofrece.
No lo ofrece.
El parto en casa es una atención que entra dentro de la atención privada. Y no existe esa opción a día de hoy. De hecho, en todo el estado no existe ningún sitio donde se ofrezca como una una opción más dentro del sistema público.
Ya. Ni siquiera atendiendo vosotros en las casas de la persona que vaya a parir. O sea, no acudís a un parto en casa, ¿no?
Como desde el sistema público, no. Nosotros lo hacemos desde el punto de vista privado. Somos profesionales privados que damos nuestro servicio a las personas que nos contratan para ello. Uh-huh. Pero no existe recogido como tal un servicio público o una atención pública que lo ofrezca.
Ya. ¿Qué pros y qué contras puede tener un parto en casa?
Eso es muy particular. Cada persona. Los pros y los contras de una de que alguien lo ve de una manera pueden ser los contras y los pros de la persona de enfrente. En general, la gente que pare en casa pues está buscando pues que ese proceso suceda en su ambiente normal, es decir, su vivienda, en el sitio donde vive, con las personas que decide y con los profesionales que ella también ha decidido. Bueno, en este caso, pues a la gente con la que ha contactado. Uh-huh. Desde el punto de vista de las contras, tampoco tiene excesivamente contras, es decir, es un parto y puede tener la situación de que, bueno, pues que no es una circunstancia ciertamente que aquí esté muy normalizada. Uh-huh. Entonces es un poco lucha contra ese digamos contracorriente.
Ya. Esa idea preconcebida que tenemos, ¿no? Pero muchas personas que estén a favor de parir en casa dicen que la cuestión es que estamos llegando a tratar el parto como si fuera una enfermedad, como si tuviéramos que acudir a un hospital corriendo a urgencias, pues como quien, no sé, tiene una peritonitis y no lo es. Pero claro, no todos estamos preparados para hacerlo en casa, ni siquiera nuestras casas están preparadas para eso, ¿no?
Las casas casi todas están preparadas. Lo que sí es cierto es que no todo el mundo puede tener esa opción como la opción más prioritaria, lógicamente. Es decir, nosotros cuando defendemos la opción del parto en casa no estamos defendiendo que sea la opción que tenga que elegir todo el mundo, sino que sea la opción que aquellas personas que lo han decidido puedan llevarlo a cabo. La medicalización del parto es una de las razones precisamente para la que las mujeres que deciden parir en casa pues opten a ello, porque es un lugar donde se garantiza una mínima medicalización. Es uno de los problemas que tiene el parto actualmente, que se ve como una enfermedad cuando en realidad no lo es. Es un proceso biológico. Un proceso biológico que, por supuesto, que está sujeto a situaciones posibles que sí que se pueden convertir en una situación patológica, pero como cualquier otra cosa de la vida. Es decir, respirar también puede ser una enfermedad si tienes un problema, pero ya tiene que haber aparecido. Respirar no es una enfermedad, es un proceso biológico. El parto también. Otra cosa es que dentro de nuestra sociedad hayamos interpretado ese proceso pues mayoritariamente como algo que tiene que suceder en un hospital, que es el lugar donde suceden o se resuelven los procesos médicos. El parto a día de hoy no es un proceso médico ni lo va a ser nunca. Otra cosa es cómo lo enfoquemos, otra cosa es cómo prestemos esa atención.
Yo supongo que lo prioritario es que la mujer esté tranquila. A partir de ahí, la decisión es suya hasta donde pueda, porque igual no es simplemente una cuestión de decisión o querer parir en casa. Igual hay veces en las que hay que decirle, no, tú no puedes, no eres candidata, puede haber esta complicación, ¿no?
La decisión es materna, es de la madre siempre. El nacimiento es un proceso que le corresponde a la mujer, es algo que está sucediendo en su cuerpo y ella es la que decide en todos los aspectos que en relación a ello. Por supuesto, nosotros como profesionales sanitarios tenemos el papel de asesorar en la toma de decisiones, no solo de esto, sino de cualquier otro proceso, ¿no?, que puede suceder. Pero nosotros tenemos un papel de asesorar. La decisión es siempre de la persona, del usuario. Eso más está recogido por la ley y es muy claro. Hay situaciones que el parto en casa desaconsejan que se lleve a cabo, pues porque puede haber algún tipo de situación o factor de riesgo previo que lo hacen desaconsejable, pues porque nosotros tenemos también una serie de datos que nos dicen cuándo un parto en casa es seguro y cuándo pues puede dejar de serlo. Ya. Entonces, sí, hay circunstancias que pueden desaconsejarlo.
¿Y qué condiciones tendríamos que tener en casa? ¿Habría que preparar una infraestructura especial, distinta? ¿Dónde lo hacemos?
Un parto en casa, es cierto que hasta que la gente no conoce cómo sucede, a veces pues puede haber un poco confusión en cuanto a pensar que es trasladar una situación, un quirófano a una casa, y no es así, para nada. En un parto no se necesita absolutamente nada. De hecho, en los hospitales tampoco. Otra cosa es que luego lo compliquemos o que luego tengamos medios para determinadas situaciones que pueden ser necesarias. Pero en general, para un parto no hace falta nada. Y de hecho, una casa apenas pedimos que sea un sitio habitable, es decir, un sitio donde puedas vivir, que tenga agua corriente, que tenga electricidad y que tenga calor, sobre todo en estas épocas de frío. Cualquier cosa vale. Con esas mínimas garantías. Nosotros siempre decimos, si una familia puede vivir en esa casa, es muy probable que en esa casa pueda haber un parto. Luego puede haber pues algunos elementos que podemos nosotros pues aconsejar que tengan en ese momento, en el momento del parto, aparte de lo que nosotros como material que podemos llevar, como profesionales, que llevamos lógicamente nuestro material pues para realmente asistir el parto. Luego en una casa pues hay pues unas poquitas cosas que pueden ser cosas casi para proporcionar comodidad, para intentar que todo sea un poquito más ordenado, pero no hace falta casi nada.
Me ocurre que hay mucha opción de hacerlo, por ejemplo, pues una bañera, yo no sé si es recomendable o no, porque claro, ¿qué lo vas a hacer? ¿En la mesa de la cocina? ¿Lo vas a hacer de pie? Porque esa es otra también, antes no había ningún problema en parir de pie y ahora luego nos tumbaron y resulta que es más difícil porque, claro, la fuerza de la gravedad tampoco funciona, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones?
Pues en casa ese problema no existe. En realidad, el parto puede suceder en cualquier sitio de la casa. Es la mujer la que decidirá en el último momento, durante todo el proceso, dónde van a hacer el bebé. No, normalmente va a ser un sitio en el que ella esté cómoda, pero bueno, a veces es en el sitio donde, bueno, pues en ese momento ella está mejor. La postura pues también es un poco lo mismo. Nosotros solemos llevar una silla de partos, que es un elemento que está también presente en los hospitales, que es una silla que tiene pues que permite que la mujer pueda estar sentada y que incluso el bebé pueda nacer allí. Pero también puede nacer pues de pie o en cuclillas o más raramente de posturas ya más horizontales, como puede ser tumbada. Es muy raro que una mujer para en la cama o que esté en la cama durante un parto. Es que
hay tanta literatura, tantas películas, hemos visto ahí el agua caliente, las toallas, agua caliente, toallas.
Nada, eso es un poco la cultura un poco que del cine, de la televisión, que sale un poco, y en realidad pues un parto en una casa sucede, es un proceso que sucede de una forma mucho más, parecida a algo cotidiano que lo que podamos pensar de antemano.
¿Hay una guía o algo que se pueda llevar a cabo si alguien está ahí dudando o quiere optar por esa opción? O no, simplemente es acudir a un profesional y que vosotros, matronas, pues les vayáis diciendo, pues mira, sí o no, mira, mejor en tu caso no. En cualquier caso, siempre será recomendable estar cerquita de algún centro médico, ¿no? Tampoco vamos aquí a ir al tipo kamikaze, ¿no?
No, para nada. Y de hecho, el parto en casa, si una cosa que nosotros tenemos claro es que nosotros estamos haciendo una atención profesional al proceso. No es parir en casa en las condiciones que se hacían hace 70 años. Nosotros estamos trasladando pues una opción con unas posibilidades que ahora tenemos de una atención profesional. Y dentro de esa atención profesional también se incluye la posibilidad de que ese parto, pese a que ha comenzado en casa, pues pueda tener que terminar en un centro hospitalario, pues porque aparece algún factor de riesgo durante el proceso o nosotros hemos valorado que ya la casa no es el sitio más adecuado para que continúe. O incluso puede darse más raro alguna complicación que nos haga pues necesario hacer esa derivación a un centro hospitalario. Eso está claro. Nosotros cuando estamos apoyando el parto en casa, no es sin condiciones, el parir en casa no es un objetivo en sí mismo, sino es un medio de conseguir algo, que es el nacimiento, que suceda de la mejor manera o de la manera que mejor ha decidido la mujer, sin renunciar a una asistencia de calidad y demás. La cercanía a un centro sanitario, pues más o menos nosotros decimos que tiene que estar aproximadamente a una media hora, un poquito más de margen como mucho, de un centro hospitalario. Sin prisa, tranquilamente. Tampoco es necesario
llegar hasta el límite, ¿no? Decir, bueno, pues hasta aquí ya no podemos más, ¿no? No hace falta.
Sí. No es necesario tampoco, como muchas veces se dice, ¿no? De que tenga que existir una ambulancia en la puerta de la casa. Eso es un mito. Es un mito que ni aquí ni en ningún país donde está eso institucionalizado se realiza, porque no. Aparte de que no es necesario, sería absolutamente, vamos, desde el punto de vista logístico, imposible.
Estamos hablando siempre de la mujer, pero bueno, supongo que eso también enriquece de alguna manera al resto de los miembros de la familia que vayan a estar presentes. Me da igual la pareja, los hermanos, hermanas posibles, incluso los abuelos, que puedan ser tus padres o no. Pero también, pues crea otro vínculo también con el niño. No hemos hablado nunca del recién nacido, ¿no? ¿Tiene alguna ventaja para el recién nacido?
Pues el nacimiento es un proceso social. Hay que recordar que, como he dicho antes, no es un proceso médico, es un hecho biológico, pero el nacimiento también tiene connotaciones importantísimas desde el punto de vista social, porque es la venida de una nueva persona al mundo, y eso, claro, lógicamente se refleja también en el momento del nacimiento y después. Al bebé cuando nace, pues lo que más le interesa es estar cerca de la madre. Es fundamental, no solo desde el punto de vista, vamos a decir, emocional o afectivo, que lógicamente sí. Pero además biológicamente también. Hay una grandísima evidencia al respecto que dice que la separación del bebé en esos momentos inmediatamente después del nacimiento, pues no es algo recomendable. Hay una serie de mecanismos biológicos que se ponen en marcha muy fuertes, que es necesario que exista ese contacto inmediatamente después, y en casa pues es el sitio idóneo también. No, eso no quiere decir que en otros ámbitos no se pueda realizar,
bueno,
lógicamente.
Ahora se hace muy poquitos años no se llevaban al niño y se lo llevaban. Ahora últimamente ya que directamente ya te lo ponen encima, ¿no?
Claro, eso.
Ponéis encima.
Eso es. En realidad no es algo que nosotros como que dejemos hacer, sino que es algo que es un derecho. O sea, es algo que, repito, es algo que es necesario. Bueno, habrá circunstancias en las que no se pueda realizar, pero deberían ser los mínimos. De hecho, las recomendaciones dicen que tiene que existir una causa muy, 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 muy justificada y muy importante para tener que separar a un bebé de una madre en esos momentos. Y actualmente, y eso se puede hacer en cualquier ámbito, lógicamente, en cualquier ámbito. El plus que puede aportar la casa para el bebé en ese momento es, bueno, pues que está en su casa y que está en su medio y que, bueno, pues si bien todos los medios pueden garantizar la no separación, en casa siempre podemos decir que hay un puntito más de garantía en ese sentido, y además puede estar, digamos, rodeado de, como has dicho, de la familia al completo o no, de la gente que la mujer decide, la familia decida que está en ese
Sí, porque ámbito. Muchas veces tampoco lo vamos a obligar a la pareja, si no quiere estar, pues que no esté, ¿no? Porque hay muchos hombres que igual no quieren presenciar.
Claro,
pero ha cambiado mucho la mentalidad de todas formas. Todo ha cambiado mucho, yo qué sé, desde que nacieron nuestros padres, nacimos nosotros, los hijos que estamos teniendo. Esto va muy rápido, yo no sé si bien o mal, pero bueno. Solo salen las noticias cuando es una noticia negativa. Eso también tenemos que darnos, echar la culpa a nosotros mismos como profesionales de los medios. Pero manejéis datos, o sea, ¿cuántas personas deciden? Por ejemplo, en Euskadi no nos vamos a ir a otros lugares de Europa que ya sabemos que está muy en boga y no sé qué. No, en Euskadi, aquí. ¿Cuántos partos se hacen en casa? Y no salen en las noticias porque
claro,
bien.
Claro, claro. Es como todo. Una noticia es una noticia. Sí. Es lo que se sale de la norma.
De la norma.
El parto en casa está bastante invisibilizado. De hecho, nosotros tenemos hasta problemas para saber realmente cuántos partos en casa se realizan anualmente.
Sí.
Claro, yo no tengo datos estadísticos muy precisos, pero sí que puedo más o menos decir que, teniendo en cuenta el volumen de gente que estamos actualmente atendiendo partos en los territorios históricos, sí que podemos hacer una especie de, digamos, de cuenta de la lechera, más o menos, y decir que aproximadamente pues unos 30, entre 30 y 50 partos sí que podría haber anualmente, con altibajos, con altibajos, porque depende de muchas circunstancias y podría haber.
¿Y va creciendo la cifra?
Hombre, la cifra ha crecido.
Lo menos el interés o las consultas que os puedan llegar a vosotros.
Se está normalizando, yo creo. O sea, más que crecer, que tampoco es que haya un aumento ahí exponencial de, de
tampoco
partos.
Tampoco tenemos un baby boom tampoco, ¿no?
No, tampoco no lo facilita, efectivamente. Sí. Pero sí que hay un aumento, sobre todo de la normalización. Es decir, algo que hace 10 años o 15 años era bastante opaco, bastante, bueno, la gente lo conocía muy poco, los
profesionales
tampoco.
Ni te lo planteabas.
Sí. yo recuerdo una mujer que nos comentó una vez que ella buscar una matrona para atender un parto en casa le pareció como buscar un camello para encontrar droga. O sea, hasta ese punto lo decía ella, como hacía esa metáfora, ¿no? Un poco como diciendo, es que me parecía que estaba buscando algo, no sé, y en realidad ahora sí que está mucho más normalizado, está mucho más, bueno, pues los profesionales conocen el tema, aunque todavía nos quedan muchos pasos que dar para realmente una normalización absoluta, pero el número sigue siendo pequeño. Seguimos teniendo un porcentaje pequeño del orden pues del 0,3%
de los partos.
Sí que ha habido durante unos años hubo un grupo de trabajo que a nivel estatal recogió datos de los registros de los registros civiles para saber exactamente qué niños habían nacido en el hospital y quién había nacido fuera del hospital, teniendo en cuenta que muchos de esos habían sido partos que no habían sido partos en casa programados, sino que habían nacido en casa, pero habían hecho un análisis estadístico y llegaban a decir que concretamente a nivel estatal era un 0,2% aproximadamente, y luego analizando por comunidades autónomas, bueno, pues en Euskadi un 0,3% más o menos. Esos son los datos que tenemos.
Bueno, que existe la opción, que se puede hacer y que es una lección, a fin de cuentas es una lección y se puede hacer seguridad, no solo quedándonos en las noticias malas, porque hay personas como David que os atienden. Pues muchísimas gracias por venir. Eskerrik asko.
Eskerrik asko a vosotros.